La entrevista con Ramsés Yunes.
Le agradezco muchísimo a una eminencia dentro de la rama de epidemiología, además coordina el 6 de la Universidad Veracruzana, el doctor José Manuel Hurtado, que está en la línea telefónica. Doctor, muchas gracias. ¿En qué estamos? Estamos en una etapa durísima y ya estamos en periodo escolar. Han determinado las autoridades que en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Alvarado y otros municipios están en rojo. ¿Cómo estamos viendo la situación? Hay muchísimos contagios, lo que han reportado 107,383 casos y 12,229 lamentables muertes, doctor.
Así es. Pues en estos momentos ya a nivel nacional podemos observar que va existiendo una disminución de los casos que se van confirmando y que se van integrando día a día. Sí, y nosotros por semanas o por mes podemos ir viendo ya que de forma general hay una disminución consistente en medios hospitalarios, que es donde tenemos otro indicador que se basa prácticamente en los que demandan una consulta bajo la sospecha de la enfermedad. También hay una disminución sostenida. ¿Esto qué quiere decir? Que esta ola parece que alcanzó su máximo hace unas 4 semanas y ya de ahí para acá la vemos disminuir, que a lo mejor todavía para muchos sigue estando elevado. Lo que pasa es que el número de casos que se tuvieron superó por mucho las primeras 2 olas que habíamos tenido. Entonces, al tener un incremento tan notorio, pues en esta disminución, aunque ya viene hacia abajo, todavía podemos hablar de que los casos están. Muy probablemente, si las fiestas, si las celebraciones ahorita del 16 de septiembre y el regreso a clases, pues no llegará a afectar, vamos a ver que esta disminución se va a mantener, lo cual es un reto porque precisamente con 4 semanas de disminución y eventos sociales que se están manifestando ahorita, pues pudiéramos ver claramente si es que hay un repunte, sobre todo por el regreso a escuela, que es una de las actividades que más se ha cuestionado y que, sin embargo, hasta pudiera darnos una sorpresa muy positiva de que no vayamos teniendo un incremento. Eso es lo que estamos viendo ahorita en el componente del número de casos.
Lo preocupante, doctor, es que ya este último trimestre del año se empata también con el H1N1, ¿no?, que es la influenza, y se podría hablar de un cuarto rebrote, doctor.
Bueno, el año pasado, que estuvimos de una forma muy diferente porque no había ninguna protección de vacuna, afortunadamente la expresión de influenza no fue un problema. La gente respondió muy bien vacunándose, se incrementaron las personas a vacunar el año pasado y esto fue un reflejo precisamente de la gran preocupación y pues que también por ahí algunos pensaron que influenza más COVID pues era una combinación letal. Y mucha gente acudió de forma temprana a aplicarse la vacuna cuando apenas llegó. Estamos hablando finales de octubre, principios de noviembre. Entonces, este año, pues esperamos que el comportamiento de la población siga así, que apenas llegue la vacuna, inmediatamente los grupos principales a vacunarse acudan y de esta forma la influenza no nos genere ningún tipo de problema, ¿sí? Por otro lado, pues nosotros sabemos también que al estar vacunados disminuimos las posibilidades de riesgo. Por otro lado, también sabemos que cuando hay varios virus circulando, se puede llegar a establecer un predominio de alguno de ellos y esto de cierta forma suprime o baja las posibilidades de que otros virus también puedan estar generando sus problemas. Así que bueno, sí es una realidad, vienen las temporadas de frío de fin de año, pero también es una realidad que tenemos vacuna, sí, y si lo hacemos también como el año pasado, influenza no tendría por qué ser un problema ahorita.
Doctor, ya empezaron los contagios en escuelas en Nogales, en la zona centro, en Coatepec, en algunos sitios de Jalapa.
A ver, mire, vamos a verlo así. Teníamos niños infectados desde antes de que fueran a la escuela, ¿sí? Entonces, el periodo de incubación puede tardar hasta 14 días. Entonces, si usted dice, a ver, llegó un niño y a la semana están saliendo positivos, tenemos que revisar con mucho cuidado si esa exposición se dio dentro de la escuela o se dio todavía en un momento en que no regresaban. Nosotros lo hemos vivido en los hospitales desde hace mucho tiempo, ¿sí? Tenemos personas que están en el hospital, no se enferman, salen de vacaciones y cuando regresan, al otro día se enferman. Obviamente, estamos hablando de que son momentos diferentes de exposición, y en el hospital la gente trata de cuidarse porque sabe el riesgo que hay, y a veces un poquito fuera se llega a descuidar esas medidas, sobre todo en el entorno familiar o en reuniones con compañeros, que asumimos que por estar asintomáticos no nos van a presentar ningún riesgo. Ahorita todavía el fenómeno que se vivió durante la primera semana de clases, debemos de ver si estos niños no habían tenido alguna exposición previa al regreso y están dentro de los 14 días en que pueden expresar la enfermedad. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque no venimos de estar sin casos en los niños, venimos con casos y tenemos parámetros que nos permiten establecer que desde antes de regresar a la escuela, en los últimos 2 meses, el número de casos en niños ya se venía presentando. Esto no quiere decir que los niños que van a la escuela no van a enfermar. No, hay que estar bien pendientes de cómo se está dando la expresión de los casos, porque le pongo un ejemplo. Si usted, por ejemplo, tenía 50 niños que enfermaban cada semana antes de clases y ahorita sigue teniendo 50 niños que enferman, entonces el regreso a la escuela no incrementó. Lo que está sucediendo es que nos estamos enterando porque ya va el niño a la escuela, porque ya está en este escenario, pero tenemos que ir más allá de mi niño se enfermó en la escuela.
Entonces, doctor, ¿no se debe de suspender las clases presenciales?
A ver, hay medidas que siempre se deben de estar tomando de acuerdo a la identificación de los casos. Yo a mucho de mi personal le digo, a ver, si yo tengo un médico en urgencias y ese médico de pronto también me sale positivo, pues no mando a medio hospital a su casa, porque necesitamos trabajar bajo todas las pautas saludables y de menor riesgo. Cuando un niño llega a presentar un estado de positividad, se debe de revisar el caso, se debe de revisar ese niño, se debe de establecer los contactos, se debe de establecer si los demás niños no tuvieron las medidas de precaución o tuvieron una exposición a ese niño. Claro que se deben de establecer las pautas de no continuar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo uno de mis médicos enferma y me entero que tuvieron contacto con el resto del personal, donde también el resto del personal no usó la protección, no trae cubrebocas y, no sé, tuvieron un convivio de mínimo 15 minutos en una distancia muy cercana, pues obviamente ese es un riesgo. Si yo identifico en las escuelas que no se está pudiendo mantener el uso del cubrebocas y se dan las pautas de que sale un niño e identifico a más compañeros que también estuvieron sin protección, se deben de establecer las medidas de suspensión, empezando por el grupo de niños, los que tuvieron contacto. En otros países con recursos que aplican de forma diferente, pues hacen inmediatamente muestreos, pruebas de PCR, no rápidas, pruebas de PCR que permiten saber quién sí y quién no, y de esta forma van trabajando al día. Miren, si usted se da cuenta, en este país va a haber algún evento deportivo, sí. Y le hacen pruebas a los deportistas, uh-huh. Y al otro día, 2 días, ya saben quién sí y quién no se puede enfrentar a una actividad deportiva. Pero para eso habría que ser de un alto nivel y tener esos recursos. Aquí usted como personal maestro, pues usted tiene que ir a trabajar, como personal médico usted tiene que ir a trabajar, como niño usted tiene que ir a la escuela. Pues sí. No tenemos esa estrategia excelente de poder identificar y caracterizar de forma temprana un caso. De hecho, la misma definición operacional del gobierno dice que usted va a ser sujeto a que lo muestren si usted cumple determinados parámetros. Entonces, las instituciones de salud no pueden muestrear a alguien nada más porque, oiga, mi niño estuvo en contacto con alguien, tómele la muestra. Así las es. Propias pautas del gobierno establecen que tiene que haber una condición clínica. Entonces, bueno, tenemos diferentes situaciones que nos llevan a que, bueno, no puedo muestrar a un niño y ya sé que estuvieron en contacto, pues bueno, debo de suspender en este momento a los niños la sugerencia de que si se cuenta para hacer la prueba, se haga. Uh-huh. Porque mire, mucha gente se va 14 días, sí. Pero no supieron si tuvieron o no tuvieron. Ya. No supieron si fueron asintomáticos o no, y se van 14 días y no se van de resguardo 14 días.
No.
Tienen contacto con el resto de la familia, así simplemente es, pues no voy a trabajar o no voy a la escuela. ¿Y dónde quedaron las medidas de precaución?
Cierto.
Que debieron haber tenido esos 14 días. Perfecto. Con el resto de la familia.
Así es.
Por eso es que al rato es tan difícil poder contener la mecánica de transmisión. Pero sí le puedo decir, si en la escuela se están identificando niños que están siendo positivos, se deben de asesorar con el personal de salud para establecer las pautas de suspensión o de retiro de los niños que se encuentran en riesgo. Eso definitivamente se debe de manejar.
Doctor, por último, se han amparado 6 niños en la zona sur, en Coatzacoalcos, Minatitlán, en Jalapa, Sulma. ¿Se tienen que vacunar con este amparo? ¿Se deben de vacunar estos jóvenes de 12 años? ¿Los tiene que vacunar la Secretaría de Salud?
A ver, les voy a dar una pauta, porque algunos dicen que sí, porque algunos dicen que no. Si usted revisa la cartilla de vacunación, hay muchas enfermedades, bueno, todas las enfermedades que están contempladas a vacunarse obedecen a enfermedades que en esos grupos de edad eran mortales o por lo menos generaban una gran discapacidad. Llámese sarampión, que era mortal, llámese poliomielitis, que generaba mucha discapacidad. ¿Son esas las únicas vacunas que existen? Claro que no. Si usted va con su médico pediatra le va a ofrecer otras vacunas que también protegen, y usted se pregunta, oiga, ¿y por qué me están hablando de estas vacunas y no están en la cartilla de vacunación? Alguien diría, porque no se consideraron tan prioritarias, porque aunque sí afectan, la frecuencia con la que matan o dejan una limitación no es mucha. Entonces ahorita alguien dice, los niños deben de vacunarse. Lo primero que un grupo presenta es, a ver, bajo el concepto de que solo enfermedades mortales o discapacitantes deben de ser vacunados los niños, ¿qué tan grave y qué tan discapacitante es tener COVID en los grupos pediátricos? Obviamente, la frecuencia de mortalidad en niños es muy baja, afortunadamente, y de discapacidad también. Por lo tanto, muchos pensarían, bueno, no cumple ese principio. Segundo, si los vacunamos, ¿cuánto vamos a ganar en protección? Yo les diría, a ver, estamos vacunando desde los 6 meses de edad contra influenza, porque sabemos que el virus, y más en niños, puede llegar a ocasionar condiciones de mortalidad por influenza o condiciones muy graves. Entonces, bajo esta perspectiva de que estamos vacunando contra una enfermedad respiratoria en temporada invernal, que es influenza, pues otros países ya están en las prácticas de ir probando si se pueden vacunar a los niños a partir de los 2 años y que no les vayamos a generar una respuesta negativa en reacciones secundarias por esa vacuna, ¿sí? Por eso es que algunos como que están a favor, otros como que no. Yo lo que le puedo decir es, a nuestros niños los vacunamos a partir de los 6 meses contra una enfermedad respiratoria que es influenza, y afortunadamente el nivel de protección es muy bueno, ¿sí? Perfecto. Tal vez necesitemos más estudios. Por lo pronto México no tiene contemplado a los niños de 2 años en adelante, pero otros países ya los están probando. Creo que podemos tomar la experiencia de ellos, ver qué sale más caro no vacunar en los países que ya van avanzados, qué les ha salido más caro, no vacunar o ya vacunar, y ver los eventos adversos que pueden tener.
Perfecto.
En este momento sale más caro no vacunar, ¿sí?
Doctor, le mando un abrazo, como siempre impecable sus reflexiones para el público del 97.7 del 101.1. Muchísimas gracias, maestro.
Al contrario.
Gracias al doctor José Manuel Hurtado Capetillo, investigador del Centro de Estudios y Servicios de Salud de la Universidad Veracruzana, hablando sobre esto que ocupa y preocupa, ¿no? Que es el COVID-19.